Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado viaja a Latinoamérica con una agenda centrada en inmigración y las crisis en Venezuela y Nicaragua. Grupos de derechos civiles presentan demandas para una restricción temporal a las nuevas normas para asilo. Joaquín El Chapo Guzmán recibe una condena a cadena perpetua y la cumplirá en la prisión conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Y hoy se inicia el torneo máster abierto de golf de Gran Bretaña con Tiger Woods y Rory McIlroy. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia, hoy es jueves 18 de julio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América, aquí comenzamos Buenos Días América. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo inicia el viernes una gira por 4 naciones latinoamericanas. Tony Cano en el informe.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, visitará Argentina, Ecuador, México y El Salvador entre el 19 y el 21 de julio, informó la portavoz Morgan Ortega. Pompeo empezará su gira en Buenos Aires, participando en la segunda reunión antiterrorista de ministros del continente, que coincidirá con el 25º aniversario del atentado perpetrado contra un centro judío de Buenos Aires. Allí aprovechará para reunirse con el mandatario Mauricio Macri y los cancilleres Teodoro Rivera de Chile y Darren Allen de Bahamas. El 20 abordará la relación bilateral con Ecuador al reunirse en Guayaquil con el presidente Lenín Moreno y su homólogo José Valencia. Al día siguiente conversará con el canciller Marcelo Ebrard en Ciudad de México sobre el tratado comercial TEMEC, que ambos países suscribieron con Canadá, y el incentivo de prosperidad económica en el sur de México. Posteriormente se verá en San Salvador con el presidente Nayib Bukele, con quien reforzará la cooperación en la lucha antidrogas y los esfuerzos para reducir la migración ilegal. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Varios grupos de derechos civiles presentaron una moción para una orden de restricción temporal a fin de bloquear la nueva regla de asilo de la administración Trump que entró en vigencia el martes. La nueva regla prohibiría categóricamente el asilo para los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos con México sin solicitar asilo y que se les haya negado en cualquier país que atraviesen de camino hacia Estados Unidos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el Centro Legal Southern Poverty y el Centro para Derechos Constitucionales presentaron una demanda contra el nuevo reglamento. Lee Gellert es abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y sostuvo: este gobierno está atacando a los migrantes centroamericanos. No quiere que los solicitantes de asilo vengan aquí. Quiero decir, esto es solo el más reciente de una serie de ataques que incluyen quitarles bebés y niños pequeños a los solicitantes de asilo de Centroamérica. Así que no creo que esto sea una sorpresa proveniente de la administración. Esperamos que los tribunales lo rechacen, dijo el abogado. Funcionarios de la administración Trump han dicho que la nueva regla pretende aliviar la presión sobre el sistema de asilo de Estados Unidos. Una audiencia sobre la moción de una orden de restricción temporal podría ocurrir tan pronto como la próxima semana. Mientras tanto, el Pentágono informó que aprobó un pedido para enviar 1,000 guardias nacionales de Texas adicionales y 1,100 soldados en servicio activo a la frontera con México en el último despliegue en respaldo a la política del presidente Donald Trump sobre inmigración. La mayoría ayudará a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en las instalaciones de detención para migrantes adultos en Dona y Tornillo, en Texas. El mayor Chris Mitchell, un portavoz del Pentágono, dijo que el secretario de Defensa en funciones, Richard Spencer, había aprobado el envío de efectivos adicionales y que asistirían en tareas como apoyo logístico y vigilancia aérea. Aproximadamente 2,500 soldados activos y 2,000 elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en esta frontera.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La OEA propuso una vez más una resolución sobre la crisis en Venezuela. Jacopo Luzzi tiene detalles.
Las consideradas sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue el tema de discusión y debate en la Organización de los Estados Americanos. Allí Paraguay, representando a 7 miembros de la OEA, propuso una resolución para condenar la situación en el país sudamericano y solicitar una investigación independiente y exhaustiva. Esto después de la publicación del informe de Michelle Bachelet. Sin embargo, no se votó hoy, como confirma el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo.
Bueno, no se va a votar en la resolución hoy porque el informe salió la semana pasada. La resolución apenas fue circulada hace un día o dos días. Esta mañana unos países lo recibieron. Necesitan el tiempo necesario para las consultas, pero se va a presentar en la próxima sesión de la OEA.
Solo Nicaragua disintió sobre las violaciones en Venezuela, mientras los otros países las reconocieron. Gustavo Tarre, embajador ante la OEA del gobierno interino de Juan Guaidó, subrayó la importancia de estos reconocimientos.
La situación general de Venezuela es una crisis humanitaria global y todos estos esfuerzos denotan el interés de la comunidad internacional por aportar algún elemento de solución a esta crisis.
Se decidió no votar la resolución hoy porque se quiere una resolución por consenso, o sea, una resolución que tenga la unanimidad de votos para poder reconocer las violaciones de los derechos humanos ahora en Venezuela. Yo soy Jacopo Luzzi en la OEA, aquí en Washington, Voz de América.
Y las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de violencia siguen surgiendo en contra del gobierno en disputa de Venezuela. Celia Mendoza tiene este reporte.
¿Por qué, Dios mío?
Nuevas imágenes grabadas por quienes, según la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, son víctimas de violaciones de derechos humanos, han sido publicadas para documentar lo que la organización afirma tuvo lugar entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera entre Venezuela y Brasil. De acuerdo a esta denuncia, fuerzas militares venezolanas abrieron fuego contra mujeres, niños y hombres de pueblos indígenas de la comunidad Humaracapay y en Santa Elena de Guairén, quienes desarmados pedían se aceptara la entrada de la ayuda humanitaria del presidente interino Juan Guaidó.
Los videos confirman las declaraciones que todas estas personas nos hicieron.
Explicó a La Voz de América en conversación vía Skype Angelita Baenz de la Fundación RFK Human Rights. La organización ha denunciado la muerte de 7 civiles, 57 heridos y 62 personas arrestadas en este incidente. Sin embargo, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, negó a La Voz de América esas acusaciones.
Los pueblos indígenas en Venezuela pasaron de ser invisibles y perseguidos a ser protagonistas y a ser parte fundamental de la vida del país.
Y agregó:
todas estas son alegatos absurdos para tratar una vez más de agredir a Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En tanto, una organización no gubernamental venezolana sostiene que en el país se instauró una dictadura moderna. Carolina Alcalde con detalles.
Durante la presentación de un informe denominado El Camino a la Dictadura, Laura Luza, directora de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental dedicada a monitorear la administración y el Estado de Derecho en el país, afirmó que en Venezuela se estableció una dictadura moderna, que de una democracia ha pasado a distintos tipos de regímenes, actualmente autoritario, y advierte que con el tiempo puede convertirse en totalitario.
Que todos los poderes del Estado venezolano hoy en día son de hecho. Nosotros tenemos, jurídicamente hablando, un régimen de facto, salvo la Asamblea Nacional. Todos son inconstitucionales e ilegítimos.
Acceso a la Justicia destaca que en el país se registran más de 230 presos políticos y que más del 75% de los partidos políticos han sido anulados en 2 años, entre ellos la Mesa de la Unidad Democrática, principal fuerza de la oposición. La ONG agrega que más de 1.400 dirigentes políticos han sido inhabilitados en los últimos 13 años, que al menos 157 manifestantes fueron asesinados en las protestas de 2017 y que tan solo en ese año 49 medios audiovisuales fueron cerrados. Son datos que para la ONG evidencian que los plazos para consolidar un régimen totalitario se acortan. Por su parte, y en diversas ocasiones, representantes del Poder Judicial en Venezuela, entre ellos el fiscal general Tarek William Saab, ha insistido en que el sistema de justicia de la nación garantiza la independencia y el respeto a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos. Ustedes están en sintonía de Buenos Días América a través de la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. Joaquín El Chapo Guzmán escuchó el miércoles la sentencia que la justicia estadounidense le impuso y que deberá cumplir en la temida prisión de ADX Florence, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas o la Supermax. Laura Sepúlveda tiene detalles.
A cadena perpetua más 30 años fue condenado Joaquín Guzmán Loera aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, en donde el juez Brian Cogan además escuchó a El Chapo por alrededor de 13 minutos. En una carta que él ya tenía escrita y que leyó ante el juez, él expresaba su inconformidad frente al trato que él califica como inhumano en una prisión estadounidense. Él dice no tener acceso a la luz del sol, no tener ningún tipo de contacto con su esposa ni con sus hijas. Critica el hecho de no poder recibir aire puro, pues dice que el aire que llega a su celda es a través de una máquina que seca sus ojos, sus oídos y le causa dolores de cabeza. Asimismo, él señaló que considera que su proceso no fue del todo justo, criticó fuertemente a la ley estadounidense, pues dice que creyó que al llegar aquí a los Estados Unidos él iba a tener un proceso justo, pero que en el caso que fue revelado posteriormente, en donde medios de comunicación fueron consultados por algunos de los jurados, algo que estaba completamente prohibido y que esto no hiciera que se llevara a cabo un nuevo proceso judicial, eso le hace pensar que el proceso no fue justo y que ya la sentencia estaba decidida incluso antes de que se registrara dicho proceso que duró 3 meses. Desde este momento cuentan 14 días para que él presente una moción de apelación frente a la decisión del juez. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
Y en esta tercera entrega de la cobertura especial a la conmemoración de los 50 años del Apolo 11, nuestro colega Luis Alberto Facal nos cuenta detalles sobre una ciudad en Alabama ligada a este acontecimiento histórico.
En la carrera hacia la Luna, en la década de 1960, el desarrollo de los grandes cohetes que pudieran empujar a la nave más allá de la atmósfera terrestre se convirtió en un elemento crítico para el éxito del programa Apolo. El lugar donde se desarrolló el cohete Saturno V, Huntsville, en el sureño estado de Alabama, hoy se conoce como Rocket City. Era lógico que en el 50 aniversario del lanzamiento del cohete que finalmente hizo que el hombre llegara a la Luna, la ciudad de los cohetes en Estados Unidos intentará establecer un récord. Estamos lanzando 5.000 cohetes de botellas para romper un récord mundial de Guinness, explicó Randall Robinson. Él es el director de capacitación en Space Camp, una experiencia de inmersión en el espacio y la ciencia orientada a los jóvenes, muchos de los cuales vinieron a ver este intento de lanzamiento espacial en el campus que Space Camp comparte con el U.S. Space and Rocket Center en Huntsville. Queríamos romper
romper este récord, que significa que Huntsville está de nuevo en el mapa para la importancia que tuvo en el programa Apolo, dijo a La Voz de América Randall Robinson, mientras el reloj de la cuenta regresiva marcaba los minutos hasta la hora cero para el lanzamiento. Ese elemento crítico, el cohete Saturno V, fue desarrollado en Huntsville bajo el liderazgo del científico Werner von Braun en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. En una entrevista exclusiva con La Voz de América, la hija de von Braun, Margaret, dijo que su padre y su equipo nunca dudaron de su capacidad para entregar un poderoso diseño de cohete que funcionara. Simplemente sabíamos que iba a funcionar. Crecimos con esta presunción de éxito y creo que así es como se comportó el equipo de cohetes. Un antiguo deseo alimentó la imaginación y las eventuales carreras de muchos astronautas e ingenieros experimentados de la NASA, incluido Homer Hickam, autor del popular libro Rocket Boys. Es algo que debemos conmemorar y también nos ayuda, creo, a darnos una plataforma de lanzamiento para el futuro. Mientras las autoridades del Centro Espacial y de Cohetes de Estados Unidos esperan que sean certificados en su intento de lanzamiento de cohetes por parte de Guinness, no muy lejos, el futuro del vuelo espacial tripulado está tomando forma en el Centro de Vuelo Espacial Marshall, donde nuevos cohetes y tecnología están siendo probados para futuras misiones a la Luna y finalmente a Marte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una pausa y enseguida retornamos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
La oportunidad de estar cerca de la información y poder transmitirla a toda la región es un privilegio. Le saluda Jimmy Villarreal, corresponsal de La Voz de América en Colombia. Ofrecer los detalles con una transparencia total es una característica de buen periodismo, y eso es lo que hacemos. Yo soy Jimmy Villarreal. Yo soy La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América. La posible migración de pandilleros salvadoreños alarma a autoridades y ciudadanos en Guatemala. Eugenia Sagastume en el reporte.
Las medidas antipandillas que ha emprendido el presidente salvadoreño Nayib Bukele, consideradas como drásticas, podrían provocar la huida de criminales hacia territorio guatemalteco, por lo que ya se han lanzado las primeras alertas en el occidente del país, advirtiendo que mareros de El Salvador y Honduras están pasando por buenas personas para en el cuyo de Chemos está el lago de Atitlán y piden a los vecinos no hacer negocios con desconocidos. Para el analista en seguridad Lisandro Acuña, Guatemala se convierte en refugio de pandilleros por su ubicación geográfica.
Por lo general se espera la migración de esos pandilleros hacia Guatemala, incluso como se ha hecho de Honduras. El país, por su ubicación geográfica, pues prácticamente las áreas fronterizas que más utilizan es el país de Guatemala. También el crimen organizado y principalmente las pandillas están utilizando ya estrategias que los hacen de una apariencia distinta, ya no como pandillero.
Asimismo, el departamento de Totonicapán está tomando acciones preventivas como rondas comunitarias, según informa el gobernador Juan
Jax.
Los maderos están viniendo tanto al occidente, al sur, a la parte del país. Ya en las comunidades ya se están tomando algunas acciones, como por ejemplo tomarle datos a las personas desconocidas que llegan, ¿verdad?
Autoridades reportaron que el miércoles se capturó a un salvadoreño, supuesto integrante de la Mara 18, y le fueron incautadas marihuana y municiones para armas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y opositores emplazan al gobierno de Nicaragua a retomar negociaciones. Daliana Ocaña informa.
Opositores agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emplazaron al gobierno de Nicaragua a retomar las negociaciones ante el deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, producto de la crisis que atraviesa. Carlos Tunerman, integrante de la mesa de negociación, aseguró que realizan procesos de consenso con otros actores sociales para consolidar una salida pacífica a la crisis que se ha extendido por más de un año.
Principalmente porque las acciones unilaterales del régimen no han podido resolver el origen del conflicto.
El llamado de los opositores se produce luego del asesinato en menos de 20 días de 4 campesinos originarios del norte del país y que organismos locales señalan como opositores al gobierno. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, se pronunció sobre el tema.
La situación de Nicaragua de los últimos días es gravísima. Ha vuelto a estar presente las ejecuciones sumarias en el campo. Hemos estado volviendo a ver algo que durante los años previos al 2018 vimos con mucha frecuencia en el norte del país.
Los opositores están a la espera de la respuesta del gobierno de Nicaragua. Sin embargo, el Estado hasta la fecha guarda silencio sobre el pronunciamiento de la OEA que establece la creación de una comisión para realizar gestiones diplomáticas que permitan resolver la crisis que enfrenta el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Todo está dispuesto para el inicio del Abierto Británico de Golf en Irlanda del Norte. Los hinchas se amontonaron creando un corredor mientras Rory McIlroy caminaba hacia el tercer tee el miércoles. Las gradas estaban llenas para todo el hoyo pese a nubarrones que comenzaban a oscurecer el cielo con la promesa de más lluvia en el Royal Partridge. No, este Abierto Británico no será normal, no para McIlroy, para otras de las grandes figuras. No importa cuánto traten de convencerse, en momentos en que el campeonato más antiguo del golf regresa a Irlanda del Norte por primera vez en 68 años. Los mejores jugadores del mundo están aquí y no siento que yo sea el centro de la atención, dijo McIlroy en una conferencia de prensa ante una congregación de reporteros un tanto mayor que la que tuvo Tiger Woods en la víspera. En el baloncesto de la NBA, los Boston Celtics anunciaron la llegada del pívot de origen turco Enes Kanter a la nómina de cara a la siguiente campaña de la NBA. A través de su cuenta oficial de Twitter, la franquicia le dio la bienvenida al ex de Oklahoma City Thunder y más reciente Portland Trail Blazers. Asimismo, el miércoles por la tarde, el equipo dio a conocer a su nuevo armador, Kemba Walker, y al nuevo número 11 que lo portará Kanter, en lo que fue aclamado como un nuevo día para la franquicia. Sin embargo, Kanter no pudo evitar dar un golpe en Kyrie Irving durante la conferencia de prensa de presentación en las instalaciones de práctica del equipo. Era mi viejo número de camiseta, dijo Kanter, antes de agregar con una sonrisa, y quería ser la razón por la que nadie más lo hizo, refiriéndose a la foto comercial de Irving en Nike. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
No hay nada más satisfactorio que cumplir con tu ética periodística y poder llevarle a nuestros oyentes, televidentes, la información transparente de los hechos más relevantes tanto en Estados Unidos como en el mundo. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell. ¿Por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Ser parte de este equipo de periodistas, corresponsales, editores, es realmente una constancia de que se puede hacer buen periodismo siguiendo los pasos básicos.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas de la mañana.
Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América. Gesell Tobías, Voz de América, Río de Janeiro. Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América. Soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Welcome to New York's Upper East Side.
Alejandro Escalona, Voz de América, regresa a la televisión Gossip Girl, programa que se convirtió en un fenómeno de la cultura juvenil sobre adolescentes de clase alta de la ciudad de Nueva York, en una nueva serie para el próximo servicio de streaming, HBO Max.
So, when's the party?
Saturday.
HBO Max, propiedad de Warner Media, solicitó una nueva serie de 10 episodios que tiene lugar 8 años después de que Gossip Girl finalizó en 2012, y en ella participará una nueva generación de adolescentes. Gossip Girl se transmitió durante 6 temporadas en la red juvenil CW, convirtiéndose en uno de los programas más populares de la televisión, ganando 18 premios Teen Choice.
One secret I'll never tell. You know you love me, Gossip Girl.
Siguiendo el consejo de expertos médicos, Netflix eliminó una polémica escena que representa un suicidio en su drama para adultos jóvenes 13 Reasons Why, dijo la compañía en su cuenta de Twitter esta semana. El programa, basado en un libro del mismo nombre, muestra el suicidio en el último episodio de la primera temporada. Si bien ha sido aclamado por la crítica, el programa ha generado reacciones de grupos como Parents Television Council, que afirma que el programa glorifica el suicidio entre adolescentes. Según un estudio, los suicidios de jóvenes estadounidenses aumentaron en casi un tercio en el mes posterior al debut de la serie de televisión en el 2017. La segunda temporada de 13 Reasons Why fue lanzada en mayo de 2018 y una tercera temporada llegará próximamente. Y despedimos con Strange Fruit, la mejor canción del siglo XX, según la revista Time. Tema grabado por Billie Holiday, que habla de las víctimas de los linchamientos en el sur de Estados Unidos.
Southern trees.
Como dice la canción, colgando de los álamos, como frutas que no deberían estar ahí para ser devoradas por los cuervos y corromperse bajo el sol.
Blood on leaves.
El hombre que en la década de 1930 escribió la canción, que eventualmente fue grabada por Billie Holiday, no era negro, era un judío blanco de Nueva York llamado Abel Meeple, quien escribió un poema luego del impacto que le produjo la fotografía de un linchamiento. La vida de Billie Holiday, que murió a los 43 años, ha sido inmortalizada en canciones, libros y películas. La Lady Who Sang the Blues se fue hace 60 años exactamente, el 17 de julio de 1959. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Fuerzas de la Guardia Revolucionaria de Irán incautaron un petrolero extranjero acusado de supuesto contrabando de crudo con 12 tripulantes a bordo, días después de que un petrolero con base en Emiratos Árabes Unidos desapareció de los radares en aguas territoriales de la República Islámica. El petrolero MT Ria, con bandera de Panamá, dejó de transmitir su posición durante la noche del domingo cerca de la isla de Qesem, donde la fuerza paramilitar tiene una base, según los datos recopilados por Maritime Traffic, un cibersitio que monitorea el tránsito marino. La televisora estatal iraní no identificó al petrolero que, según dijo, fue interceptado el domingo. La embarcación, a bordo de la que viajaban 12 marinos extranjeros, estaría implicada en el contrabando de alrededor de 1 millón de litros de fuel procedente de contrabandistas iraníes para clientes extranjeros, agregó la nota. Y hasta aquí, Buenos Días América. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Soy Yoconda Tapia. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros Justin Tweets. Recuerde visitar nuestra página web, boanoticias.com. Y síganos en Twitter en @boanoticias. En tanto, les deseamos que tengan un excelente día.